Hello. ¿Qué tú traes de música ahí? El guirero no es músico. El guirero no es músico, papá. Ve a ver que tú. Búscate otro elemento.
Bueno, pues nada, voy a arrancar con la música. Miki, dame escuchar algo ahí de Harry Belafonte. The Banana Song. Bueno, esto que estamos escuchando de Harry Belafonte, que murió este año, él precisamente por coincidencia murió este año. Beetlejuice, recuerden, es una de esas películas que solo pudo haber surgido de los años 80. También es una película que solamente pudo haberlo hecho un Tim Burton. Michael Keaton es el protagonista. Él hace el papel de un bioexorcista llamado Beetlejuice, que trabaja con un par de fantasmas. Un par de fantasmas que quieren espantar a los nuevos residentes de su casa. Ellos. Ah, viene esta gente a molestar para acá. Es una película entretenida, divertida y muestra también todos los rasgos por los que el director Tim Burton se ha hecho famoso. Entre otras cosas, la película tiene una banda sonora que está llena de calipso. Es una banda sonora muy divertida y aparece esta canción de Banana Boat Song. La escena tiene lugar durante un momento en que los nuevos fantasmas tratan de espantar a los nuevos residentes de la casa y todo eso, pues, tomando posesión de ellos y obligándoles a bailar con esta canción que estamos escuchando. Entonces, la canción se originó como parte de una tradición popular de Jamaica, de un compositor desconocido y de la que se sabe relativamente poco. Lo que sí está demostrado es que surgió con el desarrollo de la actividad bananera, la siembra y venta de guineos en la isla de Jamaica. Se ha pensado que los bananeros jamaiquinos la cantaban con una melodía y un estribillo repetidos. Es decir, como que alguien hace una llamada y después se escucha la respuesta. Para cada letra del conjunto, los trabajadores debían responder. Hubo numerosas versiones de letras, algunas probablemente improvisadas en el lugar por los cantantes. La canción probablemente fue creada alrededor de la segunda mitad del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX, donde hubo un aumento del comercio de los bananos, los guineos, en Jamaica. La canción fue grabada por primera vez por el trinitario y cantante Edric Connor y su banda Edric Connor and the Caribbeans en el álbum del año 1952, Songs from Jamaica. La canción se llamaba Day That Light. Belafonte basó su versión en Connor del año 1952 y Louis Bennett en 1954. En el año 1955, los cantantes y compositores norteamericanos Lord Burgess y William Arbway escribieron una versión de la letra de aquella famosa... era un programa de una hora de comedia patrocinado por una famosa pasta de dientes, en la que la canción fue interpretada por Belafonte. Belafonte grabó la canción para el sello disquero RCA Victor y esta es la versión más conocida por los oyentes de la actualidad, ya que alcanzó el puesto número 5 en las listas de favoritas de la revista Billboard de 1957 y más tarde se convirtió en la canción más emblemática de Belafonte. Bueno, Belafonte era tan amigo, ahora recuerdo esa vez, él era tan amigo del doctor Martin Luther King Jr., que cuando Luther King iba a Nueva York, se quedaba en la casa de Belafonte. O sea, se quedaba a dormir y a estar ahí. Y cuando lo matan, Belafonte, en el avión de Belafonte, fue que se trasladó. Se trasladaron los restos y la viuda Coretta King. O sea, había una relación muy estrecha entre Harry Belafonte y el doctor Martin Luther King Jr.
Ok. ¿Ustedes se acuerdan de Batgirl? Pues Warner ha cancelado el estreno de Coyote vs. Acme.
Ah, pero ven acá.
De John Cena, desayuna, come todo y pica. Cuando la película ya estaba rodada, Carlos, rodada, la película rodada.
En el 2020. ¡Párala!
No, sí le dije, destegue eso, sí. ¡Harto! Ay, ¡harto ahí!
¡Ay!
¡Harto! La Mayor indignó al mundo suspendiendo tanto Batgirl como Scoop, Holiday Hunt. Y ahora ha vuelto a las andadas con una película perteneciente al universo de los Looney Tunes. Pues Christopher Nolan dijo hace poco que volvería a trabajar sin dudar con Warner, al ver cómo había rectificado esa estrategia de estrenos que molestó mucho al director de Oppenheimer. Desde que Warner se fusionó con Discovery y el nuevo CEO es David Zaslav. Ese apellido, eso no da gringo.
Un judío.
Eso no da gringo.
Ese es un judío.
Ajá. Igual que nosotros, pero nosotros con O. La exhibición tradicional ha recuperado la preponderancia, pero esto no quiere decir que su imagen pública haya mejorado. De hecho, la gestión de HBO Max, que ya ahora es Max, está siendo de lo más despótica, maltratando los contenidos dirigidos a ella en un grado nunca antes visto en Hollywood. Ya el año pasado la industria y la conversación cultural quedaron conmocionadas ante la decisión de Zaslav de cancelar el estreno de dos películas que ya habían sido rodadas y que jamás podrían ser vistas por el público. Bad Girl de Leslie Grace costó $90 millones, pero eso se sabía desde un principio, porque desde un principio decían que era un clavo.
Ay.
E igual la hicieron, porque le dijeron, es un clavo.
Ay,
y ellos dijeron, a mí no me importa.
Aquí hay cuarto.
Ahí está. Aquí lo que más hay es cuarto, lo que no hay tiempo para gastarlo. Ahí está. Le dijeron, no. Pues ahí mismo. Al fin de animación centrado en Scooby-Doo, Scoop Holiday Hunt, con esta Slap quería deducir impuestos y ahorrarse $3 mil millones.
Oye, esto.
Oigan bien, señores, que eso es como la ley de cine de aquí. Fírmala. ¿Tú la vas a firmar? Fírmala. Que con eso yo me voy a ahorrar $3 mil millones.
Ay.
Pero resulta que eso condujo a la inexistencia de ambos proyectos e insistió en su determinación de dirigir sus esfuerzos principales a las salas de cine. Así que ahora, según Hollywood Reporter, se ha hecho eco de que la Mayor ha sometido Coyote vs. Acme al mismo trato que a Batgirl y a Scoop. Canceló el estreno. Esto era un híbrido de animación, como dijo Carlos al principio, y acción real, centrado en el famoso personaje que me daba más pique. Eso, ay, iba a decir una mala palabra. Ese mismo cosa. Pues, ese, ¿ustedes se acuerdan? El que estaba harto de intentando pillar al correcaminos. Bueno, pues para que ustedes lo sepan, pues ahí andaba John Cena, desayuno y come. Este argumento se basaba en un artículo humorístico de Ian Fraser, escrito para New Yorker de los años 90. Era una película supuestamente de perfil alto. Mucha gente la estaba esperando, sobre todo de mi generación. Pero yo no iba a coger para un cine, a coger un pique con este fuñido muñequito que nunca agarró al otro. Oye, ese era, Carlos. Yo llegaba del colegio porque lo daban en la tarde.
Corrigo
como lo que me dejaba en mí más frustrada. Era porque, no lo agarra.
Nunca.
Una impotencia. Bueno, en fin, ya ustedes saben que a cualquiera se le muere un tío porque al mismo John Cena le dije, te goyate.
Bueno, Warner Brothers Discovery es la dueña de CNN, la cadena de noticias. Esa cadena de noticias y la BBC están siendo muy criticadas por la forma en que han cubierto el conflicto árabe, digo, de los palestinos e Israel en Gaza. Sí. hay mucha incomodidad. La gente está muy inconforme con eso. Les he dicho, pero ven acá, ¿cómo BBC y CNN se prestan para estar parcializándose tanto a favor de Israel? O sea, por una descarga y... Bueno, la fachada del edificio de la BBC amaneció un día. Le tiraron como 3 latas de pintura roja, diciéndole, esa pintura simboliza la sangre que ustedes tienen en sus manos por toda esta barbaridad. De la Cruz, tú que estuviste en Gaza hace poco, ven por aquí. ¿Cómo? Ah, que tú no quieres hablar de ese conflicto, pero llegaste traumatizado. No, pero que lo que están haciendo esa cadena es una vergüenza. Pero ¿y cómo usted todo parcializado para un solo lado? No, pues entonces cierre esa vaina. De la Cruz, déjame escuchar a Queen. Déjame escuchar a Queen con You Don't Fool Me. You don't fool me.
Break you and break you soon.